Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará.
Te invito a que me acompañes porque vamos a disfrutar y mucho este miércoles 21 de enero en Herrera, en COPE más Cantabria, en mediodía en COPE más Cantabria, con invitados de lujo y en un lugar mágico. Porque hay lugares que no son solo bares, no son solo restaurantes, son recuerdos, son encuentros. Y en Santander, desde hace 40 años, hay uno que forma parte de la vida de muchísimas generaciones. Estoy en el corazón de la capital de Cantabria. Estoy en Calderón de la Barca número 15. Y estoy en un lugar maravilloso, que es el Barcos. Un local con historia, con alma, y que está viviendo una nueva etapa, respetando su esencia, pero mirando al futuro con las ideas muy claras. Y de todo ello vamos a hablar. Desde aquí, desde dentro del Barcos, desde Calderón de la Barca número 15, vamos a arrancar un programa muy especial para hablar de tradición, de renovación, de pasión por la hostelería, a pesar de que es la primera incursión de su propietaria, que ya me acompaña, que se llama María Pérez Roldán. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por invitarnos a tu casa.
Nosotros encantados de teneros aquí.
Estamos rodeados de historia, de muchísima gente trabajando, entrando, saliendo, de una terraza climatizada que es un escándalo porque está ubicada en uno de los lugares privilegiados de la capital de Cantabria. Y es uno de los grandes orgullos de este bar. Y María Pérez Roldán es la persona que desde junio del año pasado tomó el relevo de este bar tan mítico en Santander y en Cantabria. Cuando uno coge las riendas de un local con 40 años de historia, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Ilusión, respeto, mucho vértigo?
Una mezcla un poco de todo. Mucha ilusión. Yo creo que para gestionar un negocio de hostelería tienes que estar ilusionada, conocer a la gente, a los clientes que vienen cada día, gustarte la gastronomía, ser una persona disfrutona en general, que yo creo que lo soy. Y luego este es un local de historias, ¿no? Yo, mi obsesión desde que lo cogí fue que esas historias continuaran, que fuera un local súper acogedor, que es tu restaurante de cabecera, que puedes desde hacer un cumpleaños a tomarte una caña, a tomar un café, a disfrutar de la terraza, y ese es el reto, y lo cierto es que, bueno, la ilusión sin perderla.
María, ¿recuerdas ese primer día en el que abriste la persiana como propietaria? ¿Qué te viene a la cabeza ahora mismo?
Pues mira, me viene a la cabeza, no te voy a engañar, una parte de miedo, de prudencia, pero sobre todo alegría, ¿no? Y muchos recuerdos, porque yo antes de propietaria he sido clienta muchos años y en muchas etapas de mi vida. Entonces me vino muchos recuerdos, me vino mi familia, que viene mucho a este bar, me vino pues nochebuenas, nocheviejas de tardeo que yo he pasado aquí con 20, con 30 años, sobre todo recuerdos.
Y ahora hablamos de la parte bonita, pero también hay que hablar de la complicada, que ha sido lo más difícil, lo más duro en estos primeros meses.
Lo más difícil es encontrar el equipo adecuado, yo creo, en este momento, ¿no? Es decir, porque al final, como decías, estamos en una ubicación muy buena, los clientes tienen mucho apego a este bar, pero el handicap, yo creo que ahora mismo en hostelería, es encontrar el equipo adecuado. Tengo suerte, porque es cierto que poco a poco hemos ido consolidando al equipo de cocineros, de camareros, pero para mí es lo más difícil, porque al final ellos son lo que los clientes ven cuando entran por la puerta.
Claro, tienes un equipazo de profesionales de 7 personas de forma habitual, lógicamente en verano pues mucho más, ¿no?
Sí, lo que hablábamos, ¿no? Pues ahora es verdad que yo lucho también mucho porque haya un equipo estable, un equipo importante ya de 7 personas y que luego casi se duplica durante el periodo estival.
¿Qué te ha confirmado que has tomado la decisión correcta del salto del que ahora hablaremos? Porque vienes de un mundo totalmente diferente, ¿no?
Pues varias cosas. Lo primero que veo, que la gente repite. que los clientes que antes no venían te dicen, pues es que ahora empiezo a venir, y ves que van repitiendo clientes fijos con los que hablas, que ya te conocen y que forman un poco parte de tu familia. Y también creo que he tomado una buena decisión, porque la gente, mis amigos, mi familia, que me conoce de siempre, y que cuando conté esta aventura, quizás no todos, aunque no me lo dijeron, pero muchos de ellos se llevaron las manos a la cabeza.
Diciendo, ¿pero en qué te vas a meter,
total,
por favor?
Dicen, tienes otra cara. Tienes sí. otra cara, una tranquilidad. Este es el negocio perfecto para ti, porque pues conjuga muchas de esas cosas de detalle, de cariño, de organizar una comida, una cena en casa, un evento que yo por mi etapa profesional anterior tenía que hacer, pues el poder hacerlo en mi casa y de la manera que más me gusta.
Y es que no estamos en un bar cualquiera, ¿no? Eso se nota desde que uno entra por la puerta. El COS es un bar muy querido, como estamos contando, por ti misma, ¿no? Que desde muy jovencita, bueno, pues has tenido la oportunidad de pasar muchas horas aquí, muy querido por muchas generaciones de santanderinos. ¿Cómo se gestiona ese equilibrio entre mantener la esencia de siempre y al mismo tiempo darle un impulso nuevo, un aire nuevo, ¿no?
Pues yo creo que hay que hacerlo con prudencia, pero sin miedo. Preguntar a esos clientes que vienen muy a menudo, oye, ¿cómo lo ves? Vamos a cambiar la terraza. Y también intentar hacer esos pequeños cambios, pero cambios confortables, no necesariamente súper innovadores, ¿no? Yo creo que en lo sencillo muchas veces está el éxito.
¿Qué tenías claro que no se podía tocar bajo ningún concepto?
La comida. Tenía clarísimo que no se podía tocar la comida, ni el nombre. Barcos lo conoce todo el mundo de siempre, ¿no? Y la comida, una comida tradicional, aunque el reto para mí es poder hacer esa comida tradicional cada vez más rica, que las croquetas, que son unas croquetas de siempre, pero que estén cada vez más buenas, un cocido montañés, unas rabas. Entonces, eso que puede parecer que no tiene mérito, o que bueno, es fácil, es muy difícil hacer cocina de siempre. Hemos rescatado unas empanadillas de bonito como las que hacía mi abuela, pero es que es muy difícil, nuestras abuelas cocinaban muy bien.
Ha realizado mejoras importantes como la remodelación de esa terraza climatizada, que es todo un éxito, ¿no? Y aquí cuando sale un poquito el sol, pues salimos todos a la calle, pero viene muy bien una terraza climatizada en días invernales, ¿no?
Total, como esto. Ese, fíjate, también era un reto, ¿no? El decir que un local que está tan supeditado al buen tiempo, pues pudiéramos estar abiertos al público y de una manera confortable durante la mayor tiempo del año, ¿no? Y yo creo que el cerrar la terraza, el poner esos calefactores, el renovar el mobiliario, las sillas, las mesas, todo, pues ha sido una apuesta, y creo que ha sido una buena apuesta porque los clientes así nos lo dicen.
Sí, lo reciben encantados,
sí,
¿no?
Sí, sí, vienen, prueban las sillas, se sientan, bueno, es decir, eso es lo bueno de cuando formas un poco parte de su vida.
Cosas que os distinguen, ¿no cerráis la cocina en todo el día?
No cerramos cocina en todo el día, puedes venir a las 5 de la tarde y comer a las 6, a las 7, de hecho este verano cuando la gente vuelve de la playa, pues son las 6 de la tarde y cenan, cuando vienen personas de fuera también, pero no solo eso, es decir, estoy tomándome una copa o estoy tomando vino, se me hace tarde, estamos abiertos, y yo creo que eso era fundamental.
El tardeo cada vez se estila más, cada vez nos gusta más, cada vez la gente lo demanda más. ¿Cómo está funcionando en el barco?
Bueno, pues mira, el tardeo tiene quizás ese punto en el que es más difícil, porque nosotros no somos un bar de copas, tampoco tenemos esa ambición, pero sí es cierto que hemos descubierto que las personas que vienen y celebran con nosotros cualquier tipo de momento, desde un cumpleaños, una jubilación, una preboda, un bautizo, pues les parece un lugar especial porque tienen la posibilidad de continuar con ese tardeo que está tan de moda en un lugar privado, con música, con posibilidad de conectar tú mismo tu playlist si así lo quieres y en un sitio muy cómodo, ¿no? Entonces ahí es una sorpresa la cantidad de reservas y de personas que confían en nosotros para poder hacer ese tipo de eventos.
Vamos a hacer una cosa, si te parece. De momento lo dejamos aquí, pero luego Perfecto. Quiero seguir hablando contigo porque contar, por ejemplo, con cocineros como Álvar Fernández de Castro, con quien vamos a hablar luego, pues también es un plus añadido que ha marcado un antes y un después. Ha venido hace poquito a unas jornadas que han sido todo un éxito y va a volver a regresar, ¿no? Cerramos así esta primera parte de la charla, ¿te parece?
Perfecto.
¿Qué aportan cocineros como Álvar?
Pues aportan la posibilidad de probar una gastronomía que a veces no es accesible, pues la aportan de una manera muy sencilla y fácil.
Va a volver con unas jornadas
Vuelve
más
con
que apropiadas.
Tradicionales. El vino, hacer esa cocina que él hace muy moderna, muy basada en crudos, y los clientes, porque él es como el COS. Estuvo aquí. Los clientes entraban, hablaban con él y de ahí sale el decir, ¿por qué no vienes y nos cocinas cocina tradicional? Y no se queda en el olvido. Llega febrero, oye, es el mejor mes, me acerco, qué ilusión hacer cocina de cuchara, cocina tradicional. Ajá. Él lo va a contar infinitamente mejor porque es el primero que le hace mucha ilusión.
Pero para todavía dejar con más ganas a los oyentes, ponos un poquito en contexto. ¿Quién es?
Bueno, pues Álvar es una persona que tiene una amplia formación gastronómica, que ha sido jefe de cocina tanto con Hugo Chan como diferentes restaurantes, es fundamentalmente en Madrid. Hugo Chan es un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, con un reconocimiento, probablemente ahora es uno de los restaurantes más punteros dentro de la gastronomía española. Y luego él, a partir de ahí, hace 2 años, empezó a tener proyectos como chef ejecutivo. Entonces lo que hace es ayudar a empresas, a hosteleros, a renovar su cocina, a revisar cartas. Ahora mismo acaba de abrir una barra de sushi en Madrid.
Casi nada. Bueno. Casi nada. Pues si te parece, luego volvemos a encontrarnos en este micrófono azul de COPE y a seguir hablando y mirando al futuro de un bar que ha empezado una etapa realmente ilusionante, mágica y con las ideas muy claras. Y por cierto, ¿qué me lo voy a pasar? Porque cómo empieza a llegar el olor maravilloso de la cocina que tenemos justo
Ahora
aquí
te
abajo.
Traemos unas rabas.
¡Ay, madre mía, madre mía! Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos hoy a tu casa, María.
Mil gracias.
Gracias a Movalpa, y que vienen van a quedar allí los paquetitos de café dromedario, ¿eh? Y sobre todo los premiados, ¿eh? Oye, que estamos además en el Barcos, que estamos, bueno, mejor no se puede estar, que nos han recibido de maravilla, pero claro, yo me acabo de enterar, claro, pero es que aquí, lógicamente, el café es una religión y tienen café dromedario, pero es que tienen el premiado, es el que se sirve aquí, en el Barcos. Así que fíjate qué oportunidad, querido amigo de COPE Cantabria, amiga, para que te des una vuelta por Calderón de la Barca 15 y sabores dromedario. Un buen café en un momento muy especial, reunirnos aquí, bueno, pues con una de las voces más expertas del mundo del café para charlar sobre excelencia, sabor, reconocimiento internacional, porque el café no solo nos despiertan, nos cuenta también historias. Y el café dromedario, un año más, y acabamos de entrar en el año, o sea que fíjate todo lo que puede conseguir, acaba de lograr otras 3 estrellas en los prestigiosos Superior Taste Awards, convirtiéndose una vez más en el referente del café en España y en el mundo. Y está conmigo su directora de calidad, que es Begoña Baqué. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pero que no se pueden hacer mejor las cosas ya.
Hombre, se pueden hacer mejor, seguramente se pueden hacer mejor. Pero bueno, es el objetivo que nos hemos puesto. Nosotros tenemos que trabajar siempre exigiéndonos mucho y al final esto da sus frutos, ¿no?
Enhorabuena de verdad, ¿eh? Gracias. Qué maravilla empezar un año así, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. A ver si el año que viene conseguimos tener el séptimo y ya rematamos la jugada, ¿no? Como se suele decir.
Déjame que salude también a Paula Parcha, que es la responsable de comunicación de Café Dromedario, que cómo hemos bailado aquí al ritmo de...
Muy buenos días, aquí estábamos Begoña y yo emocionadísimas con la canción, nuestra canción favorita, que suena y no podemos parar de bailar, la verdad.
Sí. Oye, enhorabuena de verdad, porque es que además hay mucha historia detrás de estos premios, de estas nuevas estrellas. Si se consigue el último año que os queda, que con el camino que lleváis lo vais a conseguir, quiero decir, 7 años seguidos consiguiendo 3 estrellas de esta categoría, ¿qué es lo que pasa?
Sí, efectivamente, este en 2026 es nuestro 6º año consecutivo ganando las 3 estrellas en estos premios, y si lo conseguimos en 2027 nos darán el diamante, el Diamond Taste Award, que solo 2 empresas de café en todo el mundo, tienen actualmente este premio. Entonces, bueno, si seguimos trabajando en ello, esperamos conseguirlo el año que viene. Entonces sería un honor para nosotros conseguir ese Diamond. Y luego, como dato también de este año sobre la puntuación recibida, es que hemos sido la única empresa de café en España que ha recibido las 3 estrellas en el Superior Taste Award de Bruselas. Así que bueno, con mucho orgullo estamos aquí contándolo a todo el mundo.
No me extraña, nos quitamos el sombrero. La verdad es que venimos hablando mucho de premios en estos últimos años, pero no tiene que ser nada fácil mantener ese estándar de calidad. Yo no sé cuando tú recibes un premio como directora de calidad, si eso, lógicamente, además de darte una alegría tremenda, también te comprime un poco y dices, ay, madre mía, que esto me exige todavía mucho más mañana cuando me levante, ¿no?
Hombre, yo sí que te digo que de aquí a dentro de un año sí que nos va a entrar un poco las tembladeras porque ya es el remate, ¿no? No, pero a ver, para esto trabajamos, porque trabajamos día a día para que nuestra gente tenga el mejor producto, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que encima te digan, cuando recibimos estos productos, sí que es verdad que... ¿Qué nos dicen a nosotros? Pues que lo estamos haciendo bien, porque lo estamos... Pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que tenemos que seguir así y nada, día a día y levantándonos y trabajando. Pero esto no es solamente mío, ¿eh? Aquí...
Lo sé.
Esto es un cachito, pero esto aquí... Vale, el premio es para mucha gente.
¿Cómo se trabaja realmente? Hemos hablado mucho de café tú y yo, pero ¿cómo trabajáis realmente para llegar a este nivelazo que tenéis ahora? No el resultado, sino ese proceso diario, ese que quizá nuestros oyentes desconozcan, ¿no?
Hombre, primero, evidentemente, el departamento de calidad es donde entra la materia prima. Hay que ser exigente, aquí no vale todo, ¿eh? Y sí que es verdad que el departamento de calidad ya es la primera barrera o el primer... la primera criba de café, ¿no? Recibimos muchas muestras de café.
¿Cuántos podéis descartar, por ejemplo?
Hombre, también es verdad que ya vamos a tiro fijo, ¿eh? Nosotros ya exigimos una calidad. Y lo que tiene que comprobar el departamento de calidad es que lo que tú has pedido y tú has pagado por ello es realmente lo que te llega, ¿vale? Porque te pueden llegar otras cosas. Entonces... generalmente llega lo que has pedido, ¿no?
¿Cuánto pesa la cata diaria en tu jornada?
Hombre, bastante. Sí. La semana se catan muchos camiones de café. Sí.
¿Hay decisiones de esas duras que el público no conoce? Porque claro, siempre contamos la parte maravillosa, ¿no? Del reconocimiento y lógicamente es el premio al trabajo que allí realizáis, ¿no? Pero supongo que tenga que haber... decisiones de esas difíciles también de asumir,
de
¿no?
asumir. Pero te refieres al café verde.
Sí.
Bueno, pues cuando te llega un café maravilloso que vale un potosí, pues lo ponemos o no lo ponemos, ¿no? Eso sí, pero... Y luego decisiones... La verdad que cuando nosotros compramos el café verde y hemos pagado por algo, si yo decido que ese café no está en la categoría que queríamos que esté, nos lo comemos con patatas. No, es verdad, ya, no lo podemos devolver.
Claro.
Que la decisión es, sí que puedo intermediar para que nos den la diferencia de precio entre uno y otro, porque aquí ya todo está escrito, ¿eh? Las calidades de café están todas escritas.
Sí.
Si uno compra X calidad, ya sabe lo que está comprando, ¿vale?
Mira cómo suenan ahí las tacitas,
sí,
¿eh?
Las tacitas.
De café, ya están aquí pidiendo ese café premiado. Oye, si hoy alguien se sentara contigo a trabajar, ¿Cómo sería un día normal en tu puesto, por ejemplo? ¿Más laboratorio, más intuición, tensión, catas?
Cata,
por encima de todo, ¿no?
Papeleo también, pero bueno, cata, sí, claro que sí.
¿Se puede desconectar alguna vez del café cuando tu trabajo es evaluar constantemente?
Bueno, si te refieres al café, yo cuando voy por ahí estoy continuamente trabajando, como digo yo. Sí, sí. Yo en fin de semana pruebo muchos cafés por ahí y como digo, voy a trabajar un ratito, venga.
¿Sí?
Y pruebas, sí. Estoy continuamente evaluando cafés, sí, siempre. La verdad que siempre.
Se habla mucho del premio, pero poco de la celebración. ¿Cómo lo habéis celebrado? ¿Cómo lo está celebrando todo el equipazo de Dromedario?
Bueno, pues la verdad es que todos muy felices, orgullosísimos, saliendo a la calle y contándole a todos los clientes, de alguna manera a todo el equipo comercial, que este café que tenemos, que ha sido premiado nuevamente. Y salieron todos locos, llamando a clientes, porque al final hay mucha gente que consume este café. Entonces, pues es muy bonito contar a todo el mundo que nuevamente ha sido premiado, porque no solo, parece que yo hablo de todos estos premios, pero es que no solo tiene esto, sino que ha recibido otras medallas de oro, o sea, es que acumula más de 40 premios. Entonces, parece que como que nos vamos acostumbrando,
sí,
¿no? Que hablábamos
normalizarlo
antes,
¿no?
Pero es que no es normal que tenga tantos premios. Entonces, por eso hay que, bueno, pues contarle a todos los consumidores de este café que lo ha vuelto a recibir un año más, porque una de las cosas también a destacar es que es muy difícil conseguir año tras año la misma calidad, claro, de ese café. Entonces,
es un premio a la regularidad.
Justo.
Sí, la verdad que sí.
Con la competencia que hay en el sector, ¿no? Porque, claro, eso es muy exigente.
Sí,
¿no?
Y no mucha gente nos dice, no, vosotros hacéis algo distinto al blend artesanía. Cuando lo mandáis al campeonato, mentira, ¿no? Entonces, lo tenemos clarísimo.
¿Sí?
Es bajar al almacén, coger producto y el mismo que puede salir a esta cafetería de aquí, ¿no?
Ya.
Al Barcos. O sea que es lo que queremos, además. Queremos que sea el mismo producto que se consume en todos los lados. O sea que es...
Hablamos un poquito de las dificultades, no sé, orígenes, mercado, precios, clima, logística, cuéntame un poco en qué punto
la dificultad
está.
Hoy por hoy con el café es el precio, está terriblemente caro, está muy caro, está un 175% más que hace 5 años, es una locura y tenemos que seguir sacando café y pegándonos y
claro,
sobre todo queriendo tener la misma calidad de siempre. Porque lo que te he dicho antes, calidades de café, está todo escrito ya, ¿eh? Está todo escrito. A mí cuando me dicen, mira, yo os lo digo muchas veces, lo cuento muchas veces, a mí cuando me viene algún comercial y me dice, ojo, es que fíjate la competencia, es un 100% arábica y lo vende a X, menos que nosotros. Y digo, ya, pero es que depende qué calidad está utilizando, porque puede haber infinitas calidades,
claro,
y cada una tiene un precio, evidentemente.
Qué lujo venir a un bar como este y encontrarse pues un buen café, ¿no?
Sí,
como Dromedario, ¿verdad? En un bar con tantísimos años de historia, donde el café es parte de la memoria también, ¿no? Del barrio, de las generaciones. ¿Qué te gustaría que el consumidor entendiera cuando pide un Dromedario, por ejemplo?
Pues que valore la calidad que estamos dando. Que la valore y que el precio lo vale, ¿no? Eso sí, eso es lo que te gustaría. Y que está tomando un café con muchísimo trabajo detrás.
Claro.
No, no solamente nuestro, sino también de origen, ¿no? De países de origen. Porque la calidad cuesta mantenerla. Sí.
¿Qué objetivo tenéis este año? No sé, novedades, porque no dejéis de sorprender. Tengo que preguntar antes de despediros, porque...
Pues así como novedades este año, tenemos, bueno, una que muchas veces se desconoce desde Dromedario, pero tenemos una colección espectacular de cafés de especialidad, precisamente cafés muy especiales y muy bien puntuados, que lo llamamos Dromedario por el Mundo, en la que tenemos cafés de más de 40 países diferentes, del mundo entero, cafés de Bolivia, de Yemen, de Bali,
Tailandia, Costa Rica, los típicos de siempre, pero bueno.
Myanmar. China, o sea, una colección de cafés de diferentes países que son de gran calidad, uh-huh. y que muchas veces la gente desconoce porque igual no te lo encuentras en el día a día en una cafetería.
En una cafetería es difícil porque evidentemente el precio está mucho más elevado, claro está, pero...
Vamos a disfrutar de un buen cafetito, ¿cómo te gusta? Solo, me imagino.
Depende
del momento. Por ejemplo, ¿hasta ahora cómo te tomas el café, hasta Begoña? Ahora,
yo del desayuno siempre con leche y después ya vamos al solo.
Al solo, ¿no? ¿Y Paula?
Yo un solo también.
Oye, qué gusto, qué ratito más... Estupendo con vosotras, gracias, enhorabuena, y me encanta seguir hablando de cafés.
Gracias a vosotros, la verdad.
Muchas gracias a vosotros.
En este programa, enhorabuena de verdad, gracias. A vosotros y a todo el equipo, gracias.
Gracias.
Begoña Baqué, directora de calidad de café Dromedario, Paula Parcha, que es responsable de comunicación, y es que ha vuelto a hacer historia Café Dromedario, este 2026, con 3 estrellas en el Superior Taste Award. Ya verás. La que van a liar el año que viene. Lo tengo clarísimo. Gracias, la verdad. Que tengáis un día estupendo.
Ojalá.
Gracias. ¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Vuelven las esperadas jornadas del atún rojo a la dársena de Suances.
Un manjar para que descubras sus cortes, texturas y sorprendentes sabores en las diferentes especialidades.
No te lo pierdas y ven a las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances hasta el 25 de este mes. Pregunta también por el bono regalo 1001 sushis. 942-844489.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño, el buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Maínsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Como bien nos apuntaba antes María Pérez, que de nuevo se sienta conmigo, pues hay cocineros que persiguen estrellas y otros pues que llega un momento, pues deciden volver a la cuchara, volver al fuego lento, al tiempo, al guiso que no entiende de prisas. En el Barcos, en esta nueva etapa, estamos con muchísimas ganas de saludar a un cocinero que, como bien antes María nos ha puesto en contexto, viene de la alta gastronomía, de barras donde cada gesto cuenta, y que decide poner su talento al servicio de algo muy nuestro. Voy a saludar a Álvaro Fernández de Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tiene este sitio para un chef como tú que quiera regresar y que además por todo lo alto?
Pues bueno, lo primero que me une al Barcos es la amistad que tengo con María, que desde hace ya años es clienta, pero se convirtió rápidamente en amiga porque, pues bueno, tenemos mucho en común de cómo vemos la gastronomía y cómo la disfrutamos. Y luego, pues bueno, desde esa amistad surge el hacer algo en común con el Barcos, que me parece que es un sitio emblemático de la ciudad de Santander y que creo que está volviendo a renacer y con una propuesta muy muy interesante, nada innovadora en el sentido de que, bueno, que es cocina clásica, pero muy interesante porque creo que es lo que demanda una ciudad como Santander, que le da tanta importancia al buen comer, ¿no?
Ya.
Por ahí cruce un poco.
Ya, perdóname que te he llamado Álvaro, eres Álvar, sí, Fernández, no, de Castro, que quede claro, ¿eh?
Día, no te preocupes.
Sí, es fácil que se le vaya uno. Oye, claro. La cocina de cuchara tiene algo muy muy especial, casi emocional, y en esta época del año pues todavía más, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que conectamos tanto con estos platos?
Pues yo lo digo a veces cuando como platos, incluso que no son de cuchara, pero como tú dices, que nos unen tanto o que están tan presentes en la vida de todos, cuando me como una croqueta, cuando me como un pincho de tortilla, sí. Creo que todos esos platos son tremendamente difíciles de hacer, porque todo el mundo tiene en su top mental, digamos, en su cabeza, el cómo tiene que ser una croqueta de jamón, porque la ha comido toda la vida en su casa.
Claro.
Y la tiene perfectamente definida en la cabeza. Entonces creo que
de mamá, de la abuela,
eso, ¿eh?
Claro, claro.
Tienes
claro.
En la cabeza también las lentejas de tu abuela, de tu madre. La lenteja para mí tiene que ser con chorizo, pero para otra persona tiene que llevar patata. Entonces son platos que es muy difícil a veces convencer a todo el mundo. Tienes que seguir como unos pasos o tener en cuenta muchas cosas para convencer a mucha gente a la vez.
Que apunten todos nuestros amigos de COPE más Cantabria de mediodía, porque los días 26 y 27 de febrero vas a venir, nos vas a presentar 8 guisos diferentes en 2 días. Cuéntame un poco el criterio que has definido para diseñar este recorrido.
Sí, pues yo lo que quería, María me dijo si hacíamos, no sé si recuerdo bien, pero no sé si era uno o 2 guisos por día. Y yo, pues como somos un poco los cocineros, ¿no? Me vine arriba y le dije, me parece poco. Quiero que hagamos más cosas y quiero dar más repertorio. Entonces el criterio ha sido ese, poder dar un abanico amplio de guisos donde se toque un poco en estos 8 guisos cosas que de los 8 guisos, digamos, 4 o 5 mínimo tienes que haberlos comido en tu casa o incluso de manera recurrente, ¿no?
A ver, por eso, pon los dientes largos, venga.
Hay legumbre, el primer día hacemos lentejas, pero con codorniz, por darle una vueltita. Un poco de casquería fácil, como son los callos, lo vamos a hacer la cántabra. Y también un guiso de arroz con almejas. Y bueno, por supuesto, no puede faltarnos el cocido montañés, que ese, pues va a ser identitario totalmente del Barcos.
Hombre,
ese es
claro.
El primer día.
Bien,
y el segundo día, pues bueno, seguimos un poco en la línea en el sentido de volver a meter legumbre, pero ya en este caso son unas verdinas con gambón, merluza en salsa verde, carrilleras fichadas y igual, casquería, que a mí es que me encanta y hubiera metido más, pero quiero poner bastante del lado del comensal que no le gusta la casquería y van a ser unas manitas con tomate que dentro de lo que es el mundo de la casquería pues es algo bastante llevable, creo yo.
Madre mía. El pasado verano, por cierto, estuviste aquí con una cena de 10 pases reinterpretando platos míticos, ¿no? Del COS. ¿Qué recuerdo te llevas de aquella experiencia?
Pues yo creo que fue una experiencia que nos ha hecho precisamente volver a repetir, porque fue muy bueno a nivel interno cómo lo vivimos, los resultados que sacamos y sobre todo a nivel lo que vimos en los comensales, fue una respuesta muy, muy buena. Entonces, esa cena fue un poco más como si fuera un menú de degustación, reinterpretando platos de COS y llevándolo más por una vía de cocina japonesa. Y entonces, como hubo tan buena respuesta, pues dijimos, pues, vamos a darle al cliente de COS algo que incluso pueda disfrutar más aún.
Bueno, que yo creo que ha quedado muy claro, pero para aquel que nos esté escuchando y que todavía dude, ¿por qué no debería perderse estas jornadas del guiso?
Pues bueno, que yo recomiendo a cualquiera que le guste sentarse a una mesa a disfrutar directamente sin que le cuenten ninguna historia, que los platos hablen por sí solos, que se entiendan fácil, que le guste la cuchara en esta época del año. Cualquiera que se sienta identificado con todo esto y que creo que es más público que menos, pues yo no dudaría en pasar uno de los dos días, sino los dos. Yo me comería los 8 guisos si pudiera.
Vamos, estoy segura. Muchísimas gracias, Álvar. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir hablando. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme. Bueno, vamos, que estamos para reservar. ¿Qué hay que hacer, María, para...?
Pues llamar por teléfono, el teléfono 686-740-686 y reservar mesa.
Sin más.
No cerramos cocina.
Ya.
Con lo cual, es verdad que bueno, tenemos bastantes reservas, pero que sepamos que podemos alargar, que a las 4 de la tarde nos parece una hora maravillosa, que por qué no disfrutar de cualquiera de estos guisos también a las 8 de la tarde y que aprovechemos al máximo. Sí, que aprovechemos al máximo. Yo creo que lo habéis visto, Álvar, como él decía, nos conocemos hace años, es una persona mágica porque es muy cercano. Entonces, cuando ves a una persona que tiene ese bagaje gastronómico, esa cultura, y lo explica y te lo traslada con la sencillez que lo hace, realmente lo hace todo esto especial. Y es muy cos, muy barcos.
Hemos hablado mucho del cos, de la historia, de esta nueva etapa, pero tenemos que hablar un poquito de ti, que nos había quedado para el final, saber de dónde vienes.
Bueno, yo soy de Santander, me crié en la infancia aquí, después me mudé a Madrid por el trabajo de mis padres, después ya no volví, estudié mi carrera como muchas personas de aquí y me he desarrollado pues toda la carrera profesional vinculada al mundo financiero. Trabajé muchos años en Bank Inter, en empresas básicamente sector financiero y como directora de operaciones, directora general, CEO en diversas compañías y bueno, llegó un momento en el que la Tirruca, una niña preciosa que tengo de 4 años que adoraba a Santander y lo adora, y mi familia y decidí embarcarme en esto y fue la casualidad y no la casualidad de que tuve la oportunidad de coger el barcos que tenía un componente emocional pues importante para mí, un poco por lo que comentaba antes. Recuerdo grandes momentos aquí y yo soy una persona que creo mucho en el corazón, en el alma, y vuelves a los sitios porque te recuerdan cosas, porque sientes cosas, y la cocina, un buen vino y un buen restaurante lo tiene todo. Esas tres cosas.
Qué salto, ¿eh? Del ámbito financiero al gastronómico. ¿No tenías a nadie en la familia?
Bueno, la hermana de mi abuela es Pilar Setién, que fue la dueña de Casa Setién durante muchísimos años. Un restaurante, yo creo que emblemático, desde luego. Y yo no soy comparable, o sea, ni hacemos una gastronomía como la que ella hizo durante muchísimos años. O sea, que nada más allá de compararme, para nada, ¿no? Pero sí es cierto que en mi casa hemos vivido muy de cerca esa gastronomía. Mis tías, mi madre, tenían grandes historias en los fogones de esa cocina, ¿no? Y yo de alguna manera siempre lo he envidiado. He intentado que las cocinas de mi casa fueran siempre así, de estar rodeada de gente. Y ahora pues ha venido este salto que no era muy esperable, pero que la gente que me conoce dice que luego cuadran las piezas de ese puzzle, ¿no?
Los hábitos del consumo cambian cada vez más rápido. No sé qué, después de estos meses, qué balance honesto haces, ¿no?, de las fortalezas y debilidades de vuestro sector.
Pues fíjate, a mí que me decían mucho, tú no sabes cómo es esto, además Santander, hostelería, esto es cerrado, vas a tener dificultades. Yo creo que confirmo un poco lo que pensaba de haber también vivido en diferentes países y de haber viajado, ¿no? Que es que cuando alguien se sienta en un restaurante o en un bar, quieres tres cosas: una buena comida, que te atiendan bien y sentirte a gusto. Y creo que da igual en el país, en la situación en la que estés, la cultura que sea, que esas tres cosas no fallan. Entonces, en eso estamos, que es difícil, ¿eh? Que te atiendan bien, que estés a gusto y que haya un buen producto, una buena comida, un buen vino. Bueno, pues como decían antes nuestras compis de dromedario, difícil.
Ya.
Pero muy complicado. Retador.
Hay que trabajar mucho, ¿verdad?
Y todos los días.
Tomar muchas decisiones y, sí, bueno, plantear, desde luego, iniciativas distintas, ¿no?
Bueno,
a las de
días,
la competencia.
Efectivamente.
Pues nos ha encantado estar aquí, de verdad, esta mañana tan especial, y ojalá sigamos hablando del Barcos y de vuestras propuestas gastronómicas, que nos van a seguir sorprendiendo seguro. Damos fe, además.
Intentaremos seguir sorprendiéndoos y nada, muchas gracias por tenernos aquí, que es un placer.
Gracias, encantados. Mm.